Quiero hablarle hoy a usted, a una iglesia que entiende la necesidad de sanidad, que entiende la necesidad de que necesitamos que Dios a veces venga y rompa nuestras ataduras. Entendemos eso, ¿verdad? Pero quiero hablarle de otro aspecto de nuestro caminar con Cristo que también necesitamos como ovejas entender y saber. Para que seamos ovejas más efectivas y sabemos realmente de qué está al centro, al núcleo de caminar con Cristo. ¿A qué le estamos tirando en verdad? ¿De qué se trata esto? ¿Se ha dado cuenta que caminar con Cristo es difícil? Sí, o nada más yo tengo problemas. ¿Cuántos se han dado cuenta? Levante la mano. El hermano Jaime de allá atrás me está haciendo Pero ¿sí saben por qué es difícil? Bueno, pastores, es que la carne, usted sabe. Y sí, en parte sí, es problemática. Pero, ¿de qué se trata? Porque déjeme le digo que caminar con Cristo no se trata de sobrevivir. Pablo no caminó su carrera diciendo, híjole, a ver si la hago. No se trata nada más de portarse bien para que al final el Señor nos deje entrar. Esa no debe ser la motivación. Hay algo que la oveja debe entender cuando camina con Cristo. Hay un entendimiento que debe tener. Y hermanos, si no lo tenemos, ni siquiera vamos a saber por qué, y digo, voy a usar la palabra en realidad de una manera muy eufemística, no vamos a entender por qué estamos sufriendo. Y cuando digo sufriendo, yo no estoy hablando de un sufrimiento real, porque creemos que estamos sufriendo y realmente no sabemos lo que es sufrir. Yo sé que te has desesperado, te has frustrado, te ha dolido, pero no sabemos lo que es sufrir en realidad. Pero aún lo que llamamos sufrimiento, no hemos entendido el por qué es necesario. La misma escritura nos dice que es por medio de muchas aflicciones que vamos a entrar o debemos entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué la aflicción? Porque es necesaria. Señor, ¿por qué tengo que afligirme? What's up with that? ¿Qué pasa con eso, Señor? Y si no entendemos esa parte, ¿sabe que muchos se han desanimado, muchos se han apartado del camino del Señor? Porque no han entendido esa parte. Muchos se han aislado y se siguen aislando aún de la gente que está aquí, porque mire, usted puede estar aquí y no significa que está conectado con los demás. Y tienes una razón por la cual no te quieres conectar. Hoy te voy a decir de por qué. Si como ovejas no entendemos esto, yo temo que no vamos a alcanzar el propósito para el cual fuimos llamados. Fuiste llamado para un propósito, pero déjeme le digo esto, no todos van a alcanzar el propósito. Muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Amén?
Amén.
Y síganme, por favor. Romanos 8, vayan conmigo ahí a Romanos 8. Randy compartió este miércoles de Romanos 8 y estaba hablando de que no debemos andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y créame que no nos pusimos de acuerdo, porque Dios ya me había hablado de compartir sobre esto. ¿Qué se requiere para caminar en el Espíritu? Usted diría, pues no vivir en la carne. Ok. ¿Y qué se requiere para no vivir en la carne? ¿Qué hay que hacer? Porque caminar en el Espíritu significa que no estoy caminando en la carne, ¿que no? Entonces, ¿qué se requiere para no caminar en la carne? Porque si yo no entiendo eso, yo nunca voy a caminar en el Espíritu. Y no voy a saber qué significa ser guiado por el Espíritu. Porque Romanos 8 dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. ¿Significa qué? Que no todos. Señala a estos. Amén. Romanos 8, 28 en adelante dice así: Señor, disponemos nuestro espíritu, mente y corazón para recibir de ti la palabra que has preparado para este día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien diga conmigo: Señor, háblame.
Señor, háblame.
Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, diga todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es, ahora aquí está calificándolo, esto es, o sea, significa que todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y luego dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes, ahí está esa palabra otra vez, conformes, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hace poco comentábamos que el niño George, de la familia real de Inglaterra, está predestinado a ser la imagen de un príncipe. No estoy seguro cuántos años tenga ahorita. ¿Cuántos?
Cuatro.
Y este niño, al momento, no tiene idea para qué está siendo formado. No tiene idea. Pero hay todo un sistema de crianza. Escuche, hay todo un sistema de crianza diseñado para ayudarlo a convertirse en esa imagen. Sígame, por favor. Todo su ambiente está designado a beneficiar ese propósito. Todas las cosas ayudan a ese fin. ¿Está entendiendo? La frase que acabamos de leer, bíblica, todas las cosas les ayudan a bien, normalmente la usamos para consolar, confortar o animar a alguien que está atravesando una situación difícil. Cuando las cosas a veces no salen como las planeamos y de repente estamos bajo estrés, ansiedad, le decimos a las personas: no te preocupes, todas las cosas obran para bien, algo bueno va a salir de esto. ¿Verdad que sí?
Sí.
Y sí, el problema es que nunca les decimos para qué bien ayudan. Suena bonito. No te preocupes, todas las cosas ayudan a bien. Pero no les decimos, ¿y qué bien? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo, y a lo mejor algunos de nosotros hemos dicho, ¿y cómo se supone que este bien me debe ayudar? ¿O dónde está el bien en todo esto? Porque no lo veo. No sé si hay gente honesta aquí.
Sí.
Aleluya.
Una cosa que le puedo decir de antemano es que la frase no trata de comunicarnos que todo va a estar bien. Se lo voy a decir de antemano. No así como lo entendemos. Vamos a analizar esta frase más profundamente y vamos a ver de qué se trata, qué es lo que nos está diciendo. Todas las cosas ayudan a bien. Primero empecemos entendiendo que todas las cosas ayudan a bien, están conectadas a un propósito. No lo quiero usar mucho de ejemplo, lo estoy usando más como una forma de parábola, pero repito, este niño George no sabe ahorita por qué la gente hace alrededor de él lo que hace. Él va a tener que aprender a hablar de cierta forma, él va a tener que aprender a comportarse de cierta forma, él va a tener que aprender a sentarse de cierta forma, él va a tener que aprender a cómo interactuar con otra gente de cierta forma, él va a tener que saber para qué es este tenedor y para qué es este otro tenedor y dónde se pone el cuchillo, si es aquí o es acá, dónde va la cuchara, cuándo debe esperarse, cuándo debe... ¡Todo! Y él ahorita no tiene idea por qué. Pero todo lo que están haciendo tiene un propósito. No es nada más porque sí. Él no sabe que una gran responsabilidad le espera. Dios le llamó a usted. Usted estaba bien contento porque andaba en el gozo de la salvación y luego perdió el propósito para el cual fue llamado. Algunos tienen 5, 10, 15, 20 años en el Señor y todavía no saben. Si usted cree que usted fue llamado nada más para la salvación, se equivocó. Se equivocó. Si usted está, mi nombre está escrito en el libro de la vida, yo ya la hice. Ese no es el propósito. Dios no vino para hacer algo solo por ti, vino a hacer algo en ti y por medio de ti.
Amén. Sí. Gloria a Dios.
Hace poco les predicaba y les decía, no debemos andar, caminar con Cristo así, esperando que nada más nos dé algo. Él no solo te quiere dar algo, quiere hacer algo por medio de ti. Quiere usar tu vida. ¿Para qué sirves?
Aleluya.
¿Se acuerdan?
Amén.
¿A cuánto les habló ese mensaje?
Amén.
No se le olvide, ¿para qué sirves? So, quiere hacer algo a través de nosotros. So, todas las cosas ayudan a un bien. Significa que están conectadas a un propósito. Detrás de las cosas que te ayudan, Dios, escucha, Dios tiene un interés muy personal en que te ayuden a cumplir su propósito, porque no se trata del tuyo, se trata de su propósito en ti, para lo que te llamó.
Gloria a Dios.
Ahí empezamos. Segundo, el bien habla de aquello que beneficia o es conducente al propósito. Tiene que ver con el propósito. Es decir, las cosas ayudan al bien del propósito.
Amén.
Léalo conmigo una vez más, Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Está conectado a un propósito. Usted no debe hacer las cosas por hacer las cosas. Van a venir eventos, van a venir situaciones, van a venir circunstancias, y usted como oveja tiene que saber que todas esas cosas son para tu bien. Y déjeme decirle que estoy usando la palabra bien como la cosa más horrenda que usted puede experimentar. No se deje engañar por la palabra bien. Oímos bien y escuchamos, sentimos, ¡ay, qué suave! Oh, no. Es lo más horrendo. Ahorita va a entender por qué. Pero todo ayuda para su bien. El bien es lo que beneficia o conduce al propósito. Y repito, y no tiene nada que ver con hacerte sentir bien. Las cosas están diseñadas a ayudar y afectar áreas específicas de tu vida que necesitan disciplina. Las cosas están diseñadas a ayudar y afectar áreas específicas de tu vida que necesitan disciplina. Y disciplina se define como hacer lo que no me gusta hacer.
Aleluya.
Si la cosa no te está disciplinando, la cosa no está sirviendo para tu bien. Si la cosa no te está disciplinando, la cosa no sirve para tu bien. Dios permite que las cosas te ayuden a ser una oveja hecha y derecha.
Aleluya.
Tercero. Necesitamos entender qué significa este concepto de predestinación que está hablando aquí en Romanos 8. ¿Qué significa? ¿Que estás predestinado a la salvación o no? No significa eso. Significa que Dios predeterminó y fijó a quién debes parecerte. Fijó y determinó un blanco para ti, un objetivo para ti, una imagen que puso delante de ti a quien debes parecerte. Esa es la predestinación. Es la predestinación de una imagen. Escuche, es la predestinación últimamente de mi identidad.
Aleluya.
Porque no me debo parecer a mamá, no me debo parecer a papá, no me debo parecer a mi familia, no me debo parecer a mi cultura, no me debo parecer a la sociedad, me debo parecer a Cristo.
Amén.
Soy llamado para ser hecho conforme a la imagen de Cristo.
Aleluya.
¿Está entendiendo?
Sí.
Esta predestinación de imagen no puede ser alterada, no puede ser modificada, ni puede ser hecha a nuestras ideas. La gente que dice, yo le sirvo a Dios a mi manera, son gente idiotas. No saben de lo que están hablando. No saben lo que están diciendo. Están tratando de modificar y de alterar la imagen que Dios prefijó, predestinó para todas sus ovejas. Tú te consideras ovejas de Cristo, tú debes estar pareciéndote a Él. Los que son llamados no tienen otra opción más que ser hechos a la imagen de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Los que son llamados no tienen otra opción más que ser hechos a la imagen de Cristo. Esa es la predestinación. No se puede cambiar. No se puede modificar. No se puede alterar. Todas las cosas, pues, que vienen a tu vida, buenas, victoriosas, adversas o dolorosas, ayudan conforme a este propósito de formación a los que son llamados. Si buscamos parecernos a alguien más, o si nos parecemos a alguien más, estamos fuera de la voluntad de Dios. Estamos viviendo bajo una identidad equivocada. Estamos viviendo una identidad que hemos forjado para nosotros. Nosotros la hemos formado. Por eso hay ovejas que vienen a la iglesia o al servicio cuando les da la gana, y cuando no les da la gana, no vienen. ¿Por qué? No han entendido. No han entendido. no han entendido.
Oh, santo.
El propósito conforme al cual somos llamados está conectado a lo que debe ser nuestra identidad. Ahora, ¿qué es? Porque créanme que se habla de mucho. Hay predicadores, hay pastores que dicen, necesitas moverte en la identidad de Cristo, en quien tú eres, y nunca les decimos quiénes son.
Santo.
Y ni ellos lo saben, están esperando que alguien se los diga. Hoy le voy a decir una parte de su identidad que usted debe estar viviendo. Y si no puede empezar con esta, olvídese.
Aleluya.
Un día el niño George va a preguntar por qué hacen con él todo lo que hacen. Él va a preguntar, ¿y por qué me tengo que sentar así? ¿Y por qué me tengo que parar de tal forma? ¿Y por qué tengo que saludar de tal manera? ¿Y que por qué puedo decir esto y esto otro no puedo decirlo? ¿Por qué tengo que tener el tenedor acá, que si yo lo quiero acá, y cambiar el cuchillo para acá? ¿Qué si me quiero sentar allá a la cabeza de la mesa y no acá? Es que ese lugar no es tuyo. ¿Por qué no? What in the world is going on? Imagínate que todo lo que está alrededor de ti está diseñado para formarte. Algunos de ustedes ni siquiera han preguntado eso. What's going on? ¿Por qué tengo que atravesar lo que tengo que atravesar? ¿Tú crees que ibas a recibir un talento y un don y ya, and that was it?
No.
¿You too? ¿Ustedes? You think God was going to give you sons and that was it? Lord, you give me sons, but why does it hurt so much? Porque no hemos entendido. Yo no estoy diciendo el pastor, pero me imagino que él conoce a algunos. Los que entraron al pastorado, deseando el pastorado, y no sabían a qué estaban entrando, empezaron a decir, oh my God, ¿en qué me metí? Y algunos de los que Dios nos llamó al pastorado, le hemos dicho, ¿en qué nos has metido? Porque todos ven acá al predicador con el micrófono y que todos lo están viendo y etcétera, etcétera, y no saben. ¿Cuántas veces uno a veces quiere tirar la toalla? ¿Cómo se siente uno a veces de los peores pastores? Y se pasa el tiempo y no he hecho nada, no he logrado nada, no he alcanzado nada. Todo tipo de cosas. What is going on? Gaby ha tenido que atravesar tanta cosa estos últimos 2, 3 años, 4 años en su cuerpo. Todavía anda uno ahí que tiene que salir. What's going on? ¿Qué está pasando? Y cuando el niño George tenga la edad de entendimiento, le van a decir, ven, siéntate. Es tiempo de platicar. Hermanos, hoy Dios te está diciendo, ven, it's time to talk.
Aleluya.
Es tiempo de platicar. Hermanos, para algo estamos siendo formados. Para algo estamos siendo formados. Para algo debemos parecernos a Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Romanos 8, creo yo, nos entrega el perfil de una oveja con una de las características más dominantes que debe poseer si es que ha de ser conforme a la imagen de Cristo. Si no camina con este perfil, creo yo, el más dominante, no se va a permitir ser hecho conforme a la imagen de Cristo. No va a entender, no va a comprender. Todo, escuche, todo nuestro ambiente, absolutamente todo lo que has tenido que atravesar hasta este día en tu caminar con Cristo está diseñado a que seas hecho conforme a la imagen de Cristo. Todo. Dios va a usar a todo y a todos para ese propósito. Todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Según Romanos 8, nuestro ambiente contiene tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro y espada. Contiene batallar contra principados y potestades, contra lo alto, contra lo bajo, contra lo porvenir, contra cosas del futuro incluso también. Y dice, pero nada de esto nos va a separar del amor de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que entiende esta oveja? ¿Qué es lo que entiende? ¿Qué es lo que sabe esta oveja? Que sabe que ninguna de estas cosas lo puede separar del amor de Dios. ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué debe saber la oveja para entender que su ambiente le ayuda a bien? ¿Qué es lo que la oveja entiende que el ambiente debe hacer para ella? Escucha, el ambiente debe hacer algo por ti, en ti, para ti. El ambiente, todo, toda persona, todos. Hay un bien en tu ambiente. Sí lo hay. Nos debemos de parecer a Cristo, ¿verdad? Vamos a hacer una conexión entre Cristo, en quien debemos ser formados, y nosotros. Lea Isaías 53:7. Léalo ahí en silencio. Cuando ya lo haya leído, levante su cabeza y voltea a verme. Isaías 53:7. Cuando ya lo haya leído, levante su cabeza y voltee a verme. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién habí? De Jesús. Ahora vaya a Romanos 8. Lea Romanos 8, 35 y 36. Haga la conexión y luego diga ahí de quién está hablando. Romanos 8, 35 al 36. Ya lo leyó, voltea a verme. ¿De quién está hablando ahí?
De mí.
¿De quién?
De mí.
Ok, ¿ya hizo la conexión? Déjeme le pregunto, ¿para qué está siendo preparado? Déjeme se lo digo de esta forma, para que me entienda mejor. ¿Para qué está siendo engordado? entendió? Estamos siendo formados para la matanza. When he saved you, you were supposed to begin dying. Cuando él te salvó, tú debiste empezar a morir.
Amen.
Con Cristo estoy juntamente.
Aleluya.
Yeah, right.
Wow.
Yeah, right. He crucificado en la cruz la carne. Really? ¿En serio? Y todas las cosas ayudan a este fin. Ser la imagen de Cristo es permitirse ser llevado al matadero y delante de los trasquiladores saber enmudecer y no abrir la boca. ¿Usted sabe cuánta boca tienen los cristianos hoy en día? ¿Sabe cuántos no saben enmudecer? Yo sé que nadie va a decir amén, pero yo saber. Yo saber. Mi hijo quería aprender a nadar y lo tomé y lo eché en la parte más honda de la alberca. ¿Por qué? Porque eso ayudaba a ese bien. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? ¡Para la matanza!
Aleluya.
So, hay cosas de las cuales necesitamos sanidad. Yo lo entiendo. Hay cosas de las cuales necesitamos que Él venga y nos rescate y rompa nuestras ataduras y rompa nuestras cadenas. Y hermanos, hay cosas a las cuales necesitamos morir.
Amén.
Le decimos al Señor, arréglame esto, Señor, líbrame de esto, Señor, haz esto por mí, Señor. Y Él nos dice, no, muere. Ya no aguanto al hermanito fulano y ya no aguanto a la hermanita sutana. ¡Muere! Dios sabe que la gente más gorda que me ha caído han sido los cristianos. Ay, pastor, pero usted es un pastor. ¿Cómo que le cae mal? Pero no dije que el problema eran ellos. El problema es que hay algo en mí que todavía tiene que morir. El perfil dominante de una oveja es que sabe morir. ¿Por qué no lo aparta la persecución? ¿Por qué no lo aparta la tribulación? ¿Por qué no lo aparta la angustia? Hay gente, hermanos, que se queda, no importa lo que les hagas. ¿Por qué? ¿Qué saben ellos que los demás no saben? Hermano, a ti te hacen de todo y no te vas. ¿Por qué no te vas? Porque aprendió. Aprendió que cuando estás muerto, no sientes los golpes. No lo sientes. Hay un sentimentalismo ridículo en muchas de las iglesias hoy en día. Ya no les puedes predicar del infierno, ya no les puedes predicar del castigo, ya no les puedes hablar duro. Dicen duro. Ay, pastor, usted predica muy duro. voy a encontrarme otra iglesia que me hable más suave. Más suave. Yo le llegué así al Señor: Señor, dame mensajes más bonitos. De veras. Dame mensajes más. ¿Sabe qué? Él no me llamó para hablar suave. Dios sabe que cada vez que me presento a dar la palabra, por tan suave que lo quiera decir, a veces quiero modificar la voz, a veces quiero calmarme, no quiero que crean que estoy enojado. Y como Jeremías: pero hay un fuego metido dentro de mí, en mis huesos, que no me deja ser suave. Y yo ya tengo que aceptar y recibir que Dios no me llamó a ser suave.
Amén.
Escucha, todo tu ambiente está diseñado por Dios para que aprendas a morir. Todo tu ambiente está diseñado por Dios para que aprendas a morir. No para ayudarte a sentirte bien o consolarte. No. Oh, todas las cosas te van a ayudar a bien. ¿Cuál es ese bien? A que mueras. A que mueras. Queremos ir al rescate de los demás diciéndoles que todas las cosas te van a ayudar al bien. En vez de decirles: ¡muere! ¡Muere! Ay, pastor, fíjese que el hermano me dijo esto y que no sé qué. ¡Muera! ¡Muera! ¡Ay, ya no sé qué hacer! ¡Muera! ¿No me va a ayudar? ¡Le estoy ayudando! ¡Muera! Venga para echarlo en lo más hondo de la alberca. Hermanos, me va a disculpar, pero no necesitamos más comprensión. ¿Estamos ya tan comprendidos? ¿Estamos ya tan entendidos? Y de todos modos no cambiamos. De todos modos estamos haciendo lo mismo, hablando lo mismo, comportándonos igual, sintiendo lo mismo. ¡Ay! Mis hijos. La llorona no se va. Necesitamos morir. Si alguien te cae mal, no son ellos los que necesitan morir, eres tú. Mire, si puedes ser honesto, hay gente que te cae mal y ellos ni saben que te cae mal. Ellos vienen y te saludan con una sonrisa y te dan un abrazo y tú lo haces por iba a decir formalismo, no, voy a decir por hipocresía. Porque no te quieres hacer ver mal. Y los saludas. Y a lo mejor traes algo en contra de ellos de hace 3 años. Un día que andabas tú bien nasty. Y te vio quién sabe cómo. Y tú se lo tomaste a mal. ¿Ves cómo me ven? ¿Viste cómo me ven? Híjole, yo sé qué. Y luego creamos toda una historia alrededor de esa mirada. No, si yo sé por qué. Es que me tiene envidia. Me vio los zapatos y me los envidió. Creamos toda una historia y nos la creemos. Y ya nada más venimos a ver a la hermana que viene y le... ¡Uy, que no me venga para atrás a saludarme! Y de pronto llega por atrás. Y nosotros, no, de este lado estamos así. Y en cuanto volteamos... ¡Hermana! You're my favorite. Y no has muerto. El problema no es la hermana. Dios la está usando para tu bien. ¿Para qué? Para que se te quite lo criticón. Se te quite de andar inventando historias. De andar haciendo conjeturas, de andar sintiendo toda clase de cosas. aún los que te hicieron algo a propósito y adrede, también ayudan para tu bien. ¿Por qué? Porque si todavía te quieres vengar, no has muerto. Si te dijeran esa persona que te cae mal, que acaba de tener un accidente y se murió, y tú dices, Dios es bueno, aleluya, curra la bachana, yo sabía, me confirmó, no has muerto, no has muerto. La oveja puede decir que es oveja de Cristo porque ha aprendido a morir. Mientras, no lo diga, ni se la crea, ni nos la creamos. Ha aprendido a morir a las situaciones y a la gente detrás de las situaciones. Escuche, si algo sabe una oveja de Cristo, sabe morir. Porque usted ya se dio cuenta que la gente no cambia. ¿Usted cree que si toda la gente alrededor de usted cambiara, su vida sería mejor? Oh, qué engaño. Qué engaño. Y no va a suceder. Usted puede esperarse toda una vida y no va a suceder. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta que esa persona, Dios se la mandó, se la acercó para que usted aprendiera a morir. You're supposed to be dying. Usted debe estar muriendo. Ahora, el que tenga oído para oír, oiga. Morir no significa no sentir, significa morir a lo que sientes. Morir no significa no sentir, significa morir a lo que sientes. Oh, porque te vas a sentir humillado, te vas a sentir degradado, te vas a sentir de lo peor. Satanás es experto en hacerte sentir de lo peor, que no sirves, que no vales, que no puedes, que nadie te ama, todo tipo de cosas. Y es a eso a lo que necesitas morir. Morir no significa no sentir, significa morir a lo que sientes. Si tú no puedes hacer esto, tú vas a batallar mucho en tu caminar con Cristo. Y toda la gente va a tener la culpa, menos tú. Vas a ser un acusador, vas a ser una acusadora. Eso es demoníaco. La naturaleza de acusar viene de Satanás. Hay ovejas que son muy serviciales, que hablan en lenguas, ven visiones y profetizan. Hay ovejas que han subido hasta el tercer cielo. Hay ovejas que son hiperfieles en ofrendar y diezmar. Hay ovejas que nunca faltan a los servicios. Ovejas que cantan como ángeles, tocan instrumentos casi a perfección. Hay ovejas que saben dar los mejores consejos y las mejores sonrisas. Ovejas que contribuyen enormemente en el ministerio. Ovejas que tienen unos talentos impresionantes. Ovejas que se desvelan con tal que no falte nada en la iglesia, pero no saben morir. No saben morir. Usted pregúntele a cualquier pastor qué prefiere, ovejas talentosas o ovejas que saben morir. El que sabe de qué se trata, 100% del tiempo va a decir que sepan morir. ¿Por qué? Porque un pastor sabe, si mueren, vienen los talentos, vienen los dones, viene la multiplicación, viene la reproducción, viene la bendición, amén, viene el servicio. Pero si no saben morir, saben hacer todo. Hay ovejas que están dispuestas a todo, pero resisten morir, pelean morir, rehúsan ser contadas como ovejas de matadero. ¿Yo? ¿Oveja de matadero? ¿Dios me libre? ¿Van a hablar de mí? ¿Me van a criticar a mí? ¿Se me van a alejar a mí? ¿Nadie me va a hablar a mí? Dile a alguien ahí enseguida que te salga así lo mexicanote del barrio y dile, órale a la matanza. Dile, órale a la matanza. Déjame le digo lo que hace este tipo de oveja, que hace de todo, ayuda, todo lo que usted quiera. Son así, mire, son así. El momento que me vean mal, el momento que no me den las gracias, el momento que no reconozcan todo mi trabajo y esfuerzo en esta iglesia, me voy a otra. ¿Sabía usted que hay ovejas que creen que la iglesia está de pie por ella? Hay ovejas que le hacen, si yo me voy, todo se le viene abajo, pastor. Sí las hay. Amenazan a los pastores y ya no voy a dar aquí mi diezmo. Oh, yo quisiera que usted me viniera a decir eso. ¡Muera! Es lo que le voy a decir. Voy a abrir la puerta. Voy a abrir la puerta. Váyase. Si no me dan un trofeo, yo escuchaba de ovejas que ya no quieren ir a recoger a alguien para traerlos a la iglesia porque nunca les dan para atrás. Si no lo va a hacer por amor a Cristo, no vaya. Encontramos a alguien más que lo haga. Sí, ni un burrito me haga. No, pero ahorita le voy a decir lo que anda ahí escondido. ¿De qué se trata? Ahorita le voy a poner la musiquita. Váyame conociendo, pastor. Si me quiere invitar a su iglesia, usted sabe lo que se está atreviendo.
Tiene que morir.
¿Dónde? Tiene que morir. ¿Amén? Esta clase de oveja dice, el momento que una predicación no me guste. ¿Sabe qué le dijo una vez una oveja arrastrada a mi papá? Terminó un mensaje y era un, según un anciano de la iglesia cuando estaba ahí en Midland, el pastor termina el mensaje y este anciano le hace de lejos. ¡Muere! El momento que los pastores o el liderazgo no me dé una llamada, o no me busquen, o no me visiten, si me siento despreciado o menospreciado, todas las cosas ayudan a bien. Muere. Muere. Tu identidad es que eres una oveja del matadero. Oiga, hermano, oiga, hermana, ¿y usted quién se cree si usted es una oveja del matadero? ¡Bájale! Yo no veo que esté listo para morir. Amén. Es que yo sí traje un amén. Amén.
Así es, amén.
Nadie trajo un amén, yo sí traje un amén.
Gloria a Dios.
Saber esto, hermanos, es crucial. ¿Por qué? Ahí le va. Porque nuestro ambiente contiene también lobos. Lobos. Así como que no quiere la cosa, voltea hacia su alrededor y dice: disfrazados de ovejas. ¿Vieron qué le voy a decir? En absolutamente todas las iglesias hay ovejas y hay lobos. En todas. Aquí también. ¡Muera! Y los pastores no debemos cegarnos a esta realidad, ni las ovejas. Déjenme le digo por qué. Porque la tendencia es ir al rescate y ofrecer las mejores comprensiones y empatía. Hermano, no se preocupe, mire, todas las cosas ayudan a bien. A mí, la siguiente persona que me vuelva a decir eso, que todas las cosas me ayuden a bien, le va a decir: ¡ya! Yo sé, pero es horrendo. El propósito es y a veces las personas no necesitan las mayores comprensiones o la mejor empatía o todas las consideraciones. Saben lo que necesitan: que alguien les diga que necesitan matar al lobo que todavía cargan ahí dentro. Ahí lo traen escondido, ahí está. Cuando hablan contigo, nomás te das la vuelta. Y como en las caricaturas, también como ese Winnie que va caminando y se va. They don't like you. They don't like you. Voy a poner música, amor. Déjeme, cierro con esto. Ya conmigo, tengo que aprender a morir. Digo, ando atrasado. Oye. Oye, mucho atrasado. 10, 15 años caminando con Cristo. Y han aprendido de todo. Saben danzar, saben cantar, saben tocar un instrumento, saben servir, se desvelan. No importa si los servicios son de 3, 4 horas. No le hace, pero no me pida morir. Prefiero a 5 ovejas que estén muertas, que saben morir, que a 5,000 que saben hacer de todo. El lobo por naturaleza es territorial y defensivo. Te marca una línea. Ellos saben cuando alguien más entró a su territorio. Te marcan una línea. Gente que la iglesia te dice: no te me acerques, es un lobo. Sí, te estamos desenmascarando. No me saludes, no me hables, pero los ves. Aleluya, corra la bachata. Es un lobo. Territorial. Su naturaleza es sobrevivir usando la violencia. Se siente que estás invadiendo su territorio y te lo va a hacer saber. Inmediatamente te lo va a hacer saber: no te metas aquí. buscar a personas que sé que son lobos. ¿Está entendiendo? El lobo es defensivo y agresivo. ¿No ha conocido ese tipo de hermanos? El lobo pelea por tener el primer lugar, bajo el disfraz de humildad de una oveja. Se rige bajo sus propias ideologías. Finge someterse, pero el momento que ve una vulnerabilidad, ataca. Conocimos a un lobo disfrazado de oveja de años, que hizo mucho daño en la iglesia de mi papá. Y cuando yo llegué al gran entendimiento, que vi lo que este hermano hacía, peleé con mi papá. Yo tenía como 16, 17 años. Sabes que a veces los pastores debemos hacerle caso a los hijos, porque a veces los hijos saben más cómo se están comportando las ovejas entre el rebaño, porque ellas andan entre el rebaño, y los hijos de pastores captan estas cosas. Y me acuerdo que hablé con mi papá y le dije, oye, Esther, ¿por qué no corres a este hermano? Mira todo lo que está haciendo. Y yo sé que el corazón del pastor es querer ayudar, y nos sentimos culpables y sentimos que no lo hacemos. Si no damos la mayor comprensión, escucha, a veces tienes que soltar a alguien. Una vez que te demuestran que son lobos, tú tienes que dejarlos ir, porque te muerden a las ovejas, las dañan, las lastiman. Y este lobo, y créanme que hasta este día sigue siendo lobo, y anda de rebaño en rebaño en rebaño en rebaño y del rebaño. Y no lo corrió, lo dejó. Se pasa unos años y trata de dividirle la iglesia. No solo eso, como nosotros éramos ilegales en Juárez, él anduvo hablando acá alrededor con otra gente. ¿Por qué? Porque los lobos hacen alianzas, trabajan en grupos, se juntan. Y empezó a hablar y decir: no, yo al pastor voy a ir a reportarlo con la aduana. Lo iba a reportar a aduana. Llegó a con mi papá eso. Y él habló con él. No solo habló con él, le hablaron al abogado de la denominación cuadrangular en México. ¿Y qué hace el lobo cuando lo confrontas? Te presenta la cara de oveja. Los lobos son los mejores chillones.
No, yo nunca, jamás.
Y el pastor, que no agarra la onda, se empieza a tocar el corazón. ¡Ay, mi ovejita! ¿Cuándo dejas un lobo? ¡Nos cegamos! A veces tienes que soltar. Sentarlo y decirle: usted no puede estar aquí. Y créeme que cuando ya agarras la onda, hasta te sientes mal decirle: busques otro rebaño, porque tú sabes lo que va a ir a hacer allá. Se disfraza de oveja, pero por dentro, ¿cómo puedes saber quién es oveja y quién todavía trae el lobo ahí escondido? Ya lo básicamente lo dijimos. Es fácil. Pídeles que mueran. el lobo jamás muere. Te va a pelear hasta lo último. Pídeles que mueran y luego espera a ver cómo reaccionan. Espera a ver si te gruñen. Espera a ver si abren la boca para enseñarte los colmillos. O si saben enmudecer y morir. Las cosas son las que te ayudan a aprender cómo morir. Se trata de desarrollar el arte de morir. Morir a la tribulación, a la angustia, a la persecución, al hambre, al peligro, a la espada. Sabes que nada te separa del amor de Dios porque has aprendido a morir. Has permitido que las cosas te ayuden a ese fin. Porque para eso has sido llamado a ser oveja de matadero. Ya no te mueven las amenazas o intimidaciones de los principados y las potestades. La tribulación te la sacudes. La angustia, ¿qué es eso? Persecución, pan comido. Peligro, es cuando me paseo por el parque. Hambre, por favor. Espada, ridículo. Has aprendido a morir. Sé cómo morir a todas estas cosas y a la gente detrás de ellas. Todas las cosas ayudan a bien, pero no es para confortarte, es para que aprendas a morir. Es para que aprendas a morir. Y no solo eso, que enseñes a otros a morir también.